El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de RRI, Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presenta Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, les presentamos el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, el cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, les presentamos, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Les recordamos también que en un futuro cercano, La Voz de Indonesia les presenta de nuevo Boy International Quiz. No se olvide de participar. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Jokowi asiste a la apertura del foro de cinturón y ruta en Beijing. Indonesia en conversaciones con China para reducir las tensiones en la península coreana y el mar meridional de China. Jokowi Jinping presenciaron la firma de tres acuerdos. La República de Indonesia espera impulsar la cooperación marítima y la cooperación de persona a persona con Polonia. El gobierno emite regulación sobre el gas de Bengala. Las líneas aéreas filiales de Scoot de Singapur hablan sobre el mercado indonesio. Ahora las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo asistió a una ceremonia de apertura del foro de cinturón y ruta para la cooperación internacional en el Centro Nacional de Conversaciones de Convenciones de China el domingo. 29 jefes de Estado y de Gobierno estuvieron presentes en el foro celebrado los días 14 y 15 de mayo, lo cual también es conocido como la Cumbre de la Ruta de la Seda. El presidente de China, Xi Jinping, anunció el domingo que Pekín le prestará 380 mil millones de yuanes o 55.9 mil millones de dólares para apoyar la cooperación en su ambicioso Un Cinturón, Una Ruta, la iniciativa para ampliar los vínculos entre Asia, África y Europa. Durante su estancia en Beijing, el presidente Joko Widodo ha mantenido una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping y la primera ministra polaca Beata Szydło. La reducción de las tensiones en la península coreana y el mar meridional de China debe ser priorizada para mantener la seguridad y la estabilidad de la región, La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo durante una reunión bilateral con su homólogo chino, Wang Yi, en Beijing durante el fin de semana. Los ministros también discutieron la disputa del mar meridional de China, como las obras de la ASEAN sobre el Código de Conducta COC en el mar meridional de China, están llegando a la etapa final. Tanto Retno como Wang Yi expresaron su optimismo de que se completará pronto. Tanto Indonesia como China han finalizado un plan de acción sobre la aplicación de la Asociación Estratégica Global Indonesia-China, que incluye la cooperación en los sectores de seguridad, marítimo, comercio, inversión y turismo, así como el intercambio de persona a persona. El presidente Joko Widodo o Jokowi, en una visita de trabajo a China, se reunió el domingo con el presidente Xi Jinping en Beijing. Hablaron de la promoción de la cooperación económica bilateral y fueron testigos de la firma de 3 acuerdos de cooperación entre los dos países. El presidente Jokowi está a la cabeza de una fuerte delegación de 11 ministros de gabinete que participan activamente en la cumbre sobre la nueva cooperación de la Ruta de la Seda. En la reunión, Jokowi y Xi Jinping presenciaron la firma de 3 acuerdos entre los dos países. El primer acuerdo es sobre la implementación de una asociación estratégica integral entre los dos países en 2017-2021, firmada por la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi y su homólogo chino Wang Yi. La segunda es una cooperación económica y técnica firmada por el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, y su ministro de Comercio chino, Zhong Shan. El tercer acuerdo es sobre la cooperación en la instalación del proyecto ferroviario de velocidad de Jakarta-Bandung, firmado por el presidente ejecutivo de PT, KCIC, o Sociedad de Responsabilidad Limitada de KCIC, Han Goro, y al director ejecutivo de Banco Nacional de Desarrollo de China, Hu Huaibang, con un compromiso de cooperación de 4.498 mil dólares. La República de Indonesia espera impulsar con la cooperación marítima y la cooperación de persona a persona con Polonia. Mientras sus principales líderes se reunieron el domingo en un foro de alto perfil en Beijing, China, el presidente Joko Widodo se reunió con la primera ministra de Polonia, Beata Szydło, y pidió a su homólogo que apoye las negociaciones de acuerdo de Asociación Económica Global y EU-CEPA entre Indonesia y la Unión Europea. También destacó la larga tradición de Polonia en los sectores marítimos y del embarco marítimo como una bendición para la industria marítima de Indonesia. En cuanto al contacto de persona a persona, el presidente Joko Widodo hizo hincapié en la necesidad de incrementar la cooperación en el turismo. Casi 28 mil turistas polacos visitaron Indonesia en 2016 y el presidente Jokowi dijo que apreciaba el establecimiento de un paquete turístico entre Varsovia y Denpasar, Bali, con la compañía aerolínea polaca DeLotte. El presidente también se refirió al sector de la educación. Desde 1987 hasta 400 estudiantes universitarios polacos han recibido la beca Dharma Siswa y de 2011 a 2015 6 estudiantes polacos recibieron la beca de Artes y Cultura de Indonesia. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha promulgado el Decreto Ministerial número 32-2017 que se hizo público durante el fin de semana, regulando la venta de gas de Bengala para reducir las actividades de quema, además de reducir los gases de efecto invernadero. Las bengalas de gas son dispositivos de combustión de gas utilizados en plantas industriales tales como refinerías de petróleo, plantas de procesamiento de gas natural, así como en sitios de producción de petróleo o gas para eliminar cualquier exceso de gases. La quema de gas natural de la producción de petróleo es una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero más preocupantes. El gobierno espera que las empresas reduzcan sus actividades de quema por venta del exceso de gas. De acuerdo con la nueva regulación, el gas de Bengala será puesto a la oferta por el Grupo de Trabajo de Especial Regulador de Petróleo y Gas, SKK Migas, por sus siglas en Indonesia, que evaluará documentos presentados por compradores potenciales junto con la Dirección General de Petróleo y Gas del Ministerio. El ministro de Energía y Recursos Minerales determinará la asignación final del gas. El ministro también será responsable de establecer el precio de venta del gas de Bengala, basado en las recomendaciones de SKK Migas. La última noticia. Lexin, director ejecutivo de las líneas aéreas de filiales de Singapur operando en Yakarta, Surabaya y Denpasar, reveló que había estado en comunicaciones con las autoridades indonesias. Lee añadió que funcionarios indonesios habían visitado Scoot para discutir los vuelos. Sin embargo, Lee no reveló si su compañía planea servir nuevas rutas de vuelo fuera de las tres ciudades. Lee dijo que ellos han entrado en el mercado indonesio y han servido a Yakarta, Surabaya y Bali. Lee hizo la declaración durante un vuelo en el último Boeing 787 Dreamliner de Seattle a Singapur recientemente. En respuesta a la competencia apretada en la industria de la aviación del sureste asiático, Lee expresó su optimismo de que Scoot pueda aprovechar una oportunidad en el mercado. Los vuelos de Scoot son operados por Budget Aviation Holdings bajo el paraguas del Grupo de Aerolíneas de Singapur. Lee añadió que Scoot y Tiger han servido vuelos desde y hacia 59 ciudades en 16 países de Asia Pacífico. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Indonesia y la ruta de la seda moderna. China acogió el pasado 14 de mayo de 2017 el foro de la Cumbre de Cinturones y Vías para la Cooperación Internacional o la Cumbre de la Ruta de la Seda y el Nuevo Cinturón Marítimo para la Cooperación Internacional. La cumbre tiene como objetivo discutir más profundamente el esfuerzo para revivir la Ruta de la Seda, una idea presentada por el presidente chino Xi Jinping en 2013. La cumbre, a la que asistieron 29 jefes de Estado, incluido el presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene como objetivo crear varios corredores económicos que abarcan más de 60 países de todo el mundo, integrando Asia, Europa y África y ya sea por tierra o por mar. El presidente chino Xi Jinping anunció en 2013 la iniciativa de la nueva ruta de la seda del siglo XXI, o el cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima del siglo XXI, o también conocido como la iniciativa de cinturón y de la ruta BRI por sus siglas en inglés. Si nos fijamos en el pasado, alrededor de 114 a.C. hasta el 1450 d.C., la ruta de la seda se convirtió en una importante ruta comercial que conecta el este y el oeste. Estas vías contribuyeron al desarrollo de la civilización, la difusión de la cultura y de la religión, así como sentar las bases para el mundo moderno. La agencia de noticias Xinhua escribió que en este ambicioso plan, China ha invertido más de 50 mil millones de dólares en 20 países a lo largo de la ruta. El concepto de la ruta de la seda moderna, iniciada por el presidente de China, Xi Jinping, incluirá la construcción de nuevas carreteras, redes de trenes rápidos, plantas de energía, oleoductos, puertos, aeropuertos y comunicaciones que incrementarán el comercio entre China y 60 países de Asia, Europa, Oriente Medio y el norte de África. En el concepto de esta ruta de la seda moderna, China y Europa se estarán conectados a través de Asia Central, Oriente Medio, Sureste de Asia y África. Indonesia es uno de los países que está atravesado por la ruta de comercio internacional. ¿Cuál es la posición de Indonesia sobre esta ruta de la seda moderna? Ya sea desde el punto de vista geopolítico o geográfico, Indonesia tiene un papel estratégico en la ruta de la seda. Indonesia tiene una superficie de agua sobre 3.25 millones de kilómetros cuadrados y se encuentra en una posición estratégica entre dos océanos y dos continentes. Además, el potencial de su riqueza natural es muy grande. Por desgracia, Indonesia aún no cuenta con la infraestructura marítima adecuada para apoyar el crecimiento económico y establecer la identidad como país marítimo. El impacto positivo que Indonesia puede disfrutar en este concepto de la ruta de la seda moderna es simplificar el transporte de mercancías para la exportación al extranjero. Sin embargo, por otra parte, Indonesia también debe estar preparada para hacer frente a la posibilidad de la entrada de productos chinos porque están influidos al acceso y salida de las mercancías de China, Unión Europea, que son más fáciles con tarifas más baratas. Esperemos que la participación de Indonesia en este proyecto de la ruta de la seda moderna pueda mejorar el desarrollo de infraestructura y proporcionar beneficios especialmente para la economía del Estado. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de mayo de 1916. Acuerdo Sykes-Picot fue firmado. Thank you. El acuerdo Sykes-Picot se firmó el 16 de mayo de 1916, conocido oficialmente como el Acuerdo de Asia Menor. Fue un acuerdo secreto entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Tercera República Francesa, entonces aprobado por el Imperio Ruso. El acuerdo fue para definir las propuestas esferas de influencia y control de los dos países en el Próximo Oriente si acaso la Triple Entente obtuviera la victoria en contra del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Dada la derrota eventual de 1918 y la subsiguiente partición del Imperio Otomano, el acuerdo efectivamente se dividió las provincias árabes de los otomanos fuera de la península arábiga en áreas de influencia y control de los británicos y franceses. Y se propuso una administración internacional para Palestina. Los diplomáticos británicos y franceses Mark Sykes y François-Georges Picot negociaron los términos del acuerdo. Debido a la revolución rusa por los bolcheviques ocurrió, Rusia se retiró de este acuerdo. El siguiente acontecimiento es del 16 de mayo de 1947. Frederick Hopkins, bioquímico británico y galardonado con el Premio Nobel, murió. Sir Frederick Golan Hopkins murió en Cambridge el 16 de mayo de 1947. Fue un bioquímico británico. Hopkins fue una figura importante en el establecimiento de la bioquímica, como el campo de la enseñanza y la investigación en Inglaterra. Su principal contribución investigadora radica en el conocimiento de las sustancias elementales, aquellas que el organismo necesita adquirir de la dieta y que su falta condiciona enfermedad. Entre sus descubrimientos están, en 1892, nuevos métodos para apreciar cuantitativamente al ácido úrico de la orina. En el año 1901, métodos de análisis del triptófano, aminoácido cristalizado, y en el año 1921, métodos para aislar el glutatión, compuesto aminoácido importante en la autooxidación celular. Hopkins fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1929, compartido con Christian Eichmann de los Países Bajos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de mayo de 1945, el Congreso de la Juventud de toda Java. Antes de formar el Comité de Investigación para el Trabajo Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o BPUPKI, el 16 de mayo de 1945, el Congreso de la Juventud de toda Java se llevó a cabo en la ciudad Bandung, iniciado por la Fuerza Joven de Indonesia. Este congreso tuvo como objetivo hacer un llamamiento a la juventud de Java para unirse y prepararse en la celebración de la Declaración de Independencia, que no fue un regalo japonés. Los resultados del congreso fueron dos resoluciones. Entre otros, todos los grupos de Indonesia, especialmente el grupo de jóvenes, se redondean y unidos bajo el liderazgo nacional. La aplicación acelerada de la Declaración de la Independencia de Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, el gobierno de Indonesia y el gobierno de Chile acuerdan cooperar en el campo de la economía y el comercio con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. El acuerdo alcanzado durante la visita del Estado del presidente Veronica Michelle Bachelet de Chile al presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio de Merdeka en Jakarta el viernes 12 de mayo. Presidente Joko Widodo, al dar una conferencia de prensa con el presidente de Chile en el Palacio de Estado el viernes 12 de mayo, dijo que Chile es el tercer socio comercial más grande de Indonesia en América del Sur. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, la visita del presidente de Chile en el momento adecuado, ya que Indonesia está actualmente trabajando para aumentar la cooperación comercial y de inversión con socios no tradicionales, incluidos los países de América del Sur. Chile es una de las prioridades. Presidente Joko Widodo afirmó que, como una forma de acercarse a los hombres de negocios de ambos países, su parte acoge bien la presencia de delegaciones comerciales en el entorno de la presidente Bachelet y la firma de un memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, en el futuro Indonesia y Chile también acordaron centrarse en la cooperación bilateral en el ámbito de las industrias estratégicas de la pesca y también en los ámbitos del comercio de productos agrícolas. El presidente reveló que la cercanía de la relación bilateral entre Indonesia y Chile podría ayudar a aumentar la cooperación entre los dos países. En la ocasión, el presidente también expresó su agradecimiento por el apoyo de Chile en contra de la candidatura de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2019-2020. Presidente Joko Widodo reiteró la firma de la cooperación que se ha hecho serán las relaciones entre Indonesia y Chile. La presidenta de Chile, Veronica Michelle Bachelet, dijo que espera a través de su visita a Indonesia sea cada vez más cerca y fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente dada que Indonesia es también un socio importante para Chile en términos de economía y el comercio. Chile es el tercer mayor socio comercial de Indonesia en América del Sur. En 2016, el comercio entre Indonesia y Chile alcanzó 227 millones de dólares, o cerca de 3 billones de rupias. El potencial del comercio bilateral podría mejorarse a través del Plan de Acuerdo de Asociación Económica Integral, o CEPA, entre Indonesia y Chile, el cual está siendo negociado por ambas partes. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o CADIN, Roslan Ruslani, dijo que Indonesia y Chile estaban entre el grupo de países que está creciendo y dinámicas. Ambos se considera que tiene una economía orientada al mercado, el cual es caracteriza por un compromiso con una economía abierta al comercio y la inversión. Indonesia mejora la lista de inversión negativa que hace que sea más abierto a los inversores extranjeros. Esto sugiere una muy grande y abierta oportunidad para los socios comerciales extranjeros a participar en la economía de Indonesia. Al firmar un memorando de entendimiento con la Sociedad de Fomento Fabril, o SOFOFA, la cual es una federación de industria de Chile, y el diálogo de negocios con el presidente de la República de Chile, Michelle Bachelet, el viernes, Rosan dijo que para el comercio entre Indonesia y Chile es todavía relativamente bajo, ya que está influenciado por varios factores, tales como la distancia geográfica que le da el alto costo de la logística, la diferencia en el sistema de pagos y la falta de información sobre la demanda y potencial de Chile. Por lo tanto, Indonesia debe seguir desarrollando el potencial de comercio que todavía no se ha explotado por ambos para que se aumente y podría equilibrar las relaciones comerciales. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados escuchas, llegamos a la belleza de Indonesia. Conmigo, Borgias. Se puede escuchar nuestros programas a través de streaming en es.voy.co.id, onda corta 9525 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir la catarata Chuncharede en la provincia Nusa Tenggara Oriental, así que mantenga en sintonía.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
La Isla de Flores en Nusa Tenggara Oriental ya es tan popular entre los turistas extranjeros debido a que el hábitat de Komodo, que incluye una de las nuevas siete maravillas de la naturaleza, o New Seven Wonders of Nature. Además de Komodo, hay singularidad de Kampung Bayarebo, el lago de los tres colores en la Isla de Flores, y varias cascadas de belleza que hacen que los turistas siempre estén interesados en ver la belleza de Flores. La Isla Flores tiene tres cascadas, son los más buscados por los turistas nacionales y extranjeros: las cataratas de Chuncharami, Chuncabulang y Chuncharede. Esta vez vamos a introducir Chuncharede o las Cascadarede. La catarata Chuncharede está situado en el Kampung Taur, pueblo Sanolokom, distrito Ranamese, Manggarai Oriental, Flores del Oeste. En el idioma local Manggarai, la palabra Chuncha significa cascada. Chuncharede es la cascada más alta en la parte occidental de Flores. Se estima que esta cascada tiene 70 metros de altura. Esta cascada se encuentra en la zona del Parque Natural Turístico de Ruteng, gestionado por el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Ruteng. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre la cascada Chuncharede. Nos vemos mañana con otro lugar interesante. Sampai jumpa.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Restaurant Baru, o se traduce en español, el restaurante nuevo. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Restaurant. Restaurant. En español, el restaurante. Baru. Baru. En español, nuevo. Tidak jauh. Tidak jauh. En español, no estar lejos. Dari sini. Dari sini. En español, de aquí. mencoba, mencoba en español, probar, mendengar, dengar en español, se dice oír, teman, teman en español, amigo o amiga, rasa, rasa en español, el gusto, enak, enak en español, delicioso, mahal, mahal en español, caro, bilang, bilang en español, decir, baru buka en español, recién abrirse, discon, discon, se dice en español, descuento o rebajas, 50%, 50% en español, 50%, murah, murah en español, barato, makan, makan, se dice en español, comer, di sana, en español se dice allá. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de restaurant baru o restaurante nuevo entre Ana y Ani en la casa de Ani. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Sepertinya tidak jauh dari sini ada sebuah restoran baru. Sepertinya tidak jauh dari sini ada sebuah restoran baru. En español, parece no lejos de aquí está un restaurante nuevo. Apakah kamu pernah mencobanya? Apakah kamu pernah mencobanya? En español, ¿ya has tú lo probado? Belum. Belum. En español, todavía no. Tapi saya dengar dari beberapa teman, makanan di restoran baru itu rasanya enak. Tapi saya dengar dari beberapa teman, makanan di restoran baru itu rasanya enak. En español, pero he oído de algunos amigos, la comida en ese restaurante nuevo es deliciosa. ¿Apakah mahal? ¿Apakah mahal? En español, es caro. Teman saya bilang, karena itu restoran baru buka, maka ada diskon 50%. Teman saya bilang, karena restoran itu baru buka, maka ada diskon 50%. En español, mi amigo dijo, porque ese restaurante se abrió recientemente, se proporciona un descuento de 50%. Sangat murah. Sangat murah. En español, muy barato. Kalau begitu, mari kita makan di sana. Kalau begitu, mari kita makan di sana. En español, así, vamos a comer allá. Bagaimana? Bagaimana? Se dice en español, ¿qué dices? Mari kita coba. Mari kita coba. En español, probémoslo. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut. Y vamos a comenzar nuestro programa musical con la primera canción titulada Kenyataan Cinta o La Realidad del Amor.
Thank you. saling cinta. Teganya hatimu putuskan cintaku dan pergi bersama dia.
Estimados oyentes, ustedes están todavía con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Y esa fue una pieza de la canción titulada Kenyataan Cinta o La Realidad del Amor, interpretada por el cantante de la música dangdut Subro. La canción compuesta por Nurbayan es casi similar a la experiencia personal del cantante Subro. Su amante lo dejó porque Subro es ciego y sus padres no la aprobaron teniendo relación con él. La canción es lenta y triste. Es la canción debut de Subro que fue lanzada en septiembre de 2014. Esta canción fue bien recibida por la comunidad de la música dangdut. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Subro titulada Mahal o Caro.
Thank you. terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tubuh berduri menusuk hati. Ho ho ho, layar berlayar, coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tubuh berduri menusuk hati. We'll be right back.
rasanya, tebu manis airnya. Ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Mahal o Caro del cantante Subro. Esta canción ya se popularizó por el cantante Megi Zeta en el año 2011. Subro la cantó esta canción de nuevo en el año 2017 con diferente versión, un remix arreglado con cortinas gruesas. La carrera de Subro en la industria musical de dangdut en Indonesia es bastante larga. Anteriormente, él era conocido solo en la ciudad Banten, su región natal, como un cantante de la música dangdut religiosa. Y después de seguir uno de los eventos talentos de la música dangdut, se hizo famoso por su voz melódica y la capacidad de un teclador. Bueno, terminamos nuestro encuentro de hoy con la última canción del cantante Subro titulada Hitam Duniamu Putih Cintaku o Tu Mundo Oscuro Mi Amor Blanco. Estimados oyentes, que tengan un buen día y gracias hasta el próximo encuentro del mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.